Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villén, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal estamos?
Y a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una...
Vamos a variar un poco el programa de hoy, abriéndolo con noticias que nos deja, iba a decir, el pelotón internacional, pero últimamente ya el pelotón está de vacaciones.
Está en su casa, el pelotón está en su casa.
Está en su casa y vamos a ver exactamente qué noticias al respecto o referente a ello hay en la prensa nacional e internacional.
Pues sí, porque aunque están en su casa, efectivamente continúan siendo ciclistas, el porvenir lo tienen como ciclistas. Algunos no tan blanco como otros, pero bueno, están ahí y por tanto pues generan noticias y todo lo que es a los aficionados al ciclismo. Bien, empezamos pues con una realmente cariñosa, y es que nuestro campeón Alberto Contador, pues se casó ayer con su novia Macarena de toda la vida en su pueblo natal Pinto. En fin, a la espera de este hombre de que le den, esperemos que la buena noticia de que está libre de la acusación aquella del clenbuterol, pues lo que va adelante y el hombre dice, yo me caso.
¿Cuántos invitados tendría la boda, por curiosidad?
Pues no, la noticia no viene, ¿no?
Serían como una normal.
Lo que sí dice es que solo 6 ciclistas, los más íntimos, fueron los que estuvieron allí, ¿no? Jesús Hernández, Dani Navarro, Benjamín Noval, que son actuales compañeros de equipo, y luego Luis León Sánchez, Ángel Vicioso y Rafael Díaz Justo.
A mí lo que me llama la atención de esta noticia, ¿sabes qué es?
Dime.
No es que se haya casado, que bueno, cada uno se complica la vida como quiere, pero La noticia que resaltan es que se ha casado con la novia de toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando triunfa en la vida, cuando empieza a ser conocido, a ser famoso, y bueno, y que la cuenta corriente sube como la espuma, uno tiene que cambiar de amistades, tiene que cambiar de novia, tiene que cambiar estilo de vida.
Yo creo
a mí
que
eso es lo que me llama la atención de esta noticia.
La desgracia es que sí que pasa muchas veces eso. Eso es cierto.
Pero lo que pasa es que el ciclismo es un deporte un poco más llano, yo creo. Pero en deportes más elitistas, tipo fútbol y estas cosas, se parece bastante estándar, ¿verdad, Vicente?
Sí, bueno, aquí es que no se mueve tanta pasta y hay tanto corazón
bueno,
no salen tanto en la tele.
No se mueve tanta pasta a otro nivel. A nivel de Alberto Contador, se mueve dinero.
Vamos a ver.
No es un Cristiano Ronaldo, pero se mueve dinero. Vamos a ver, este sí que le puede decir que su cuenta corriente se puede permitir lujos, sí, que para otros ciclistas es simplemente impensable.
Eso está claro.
En fin, lo que sí que de aquí yo entiendo que tenemos que transmitirle nuestra más sincera felicitación, que sean felices, que coman o no perdices, eso allá al gusto de cada uno, pero sobre todo como han resaltado, o no me gustaría que la noticia, como comento yo, resalte, es decir, que continúe siendo Alberto Contador, que sea auténtico, que sea fiel a sus orígenes y que sea fiel a sus raíces. Simplemente para mí eso es lo que es Alberto Contador, fiel a sí mismo.
Pues sí, realmente es de los ciclistas que no se les ha subido el pavo demasiado, ni mucho menos.
Afortunadamente.
Bueno, más cosas. Ahora, como ya digo, como no tenemos competición, pero sí se puede hablar de competición. Resulta que, sabéis que se ha presentado ya el Giro Italia, el Tour de Francia el año que viene. La Vuelta, por aquello que es la última, pues tampoco tienen demasiada prisa, ¿no?, en presentarla. Lo que pasa es que el periodismo, pues sabéis que es el arte muchas veces de ir sacando noticias cuando todavía no han salido, no están maduras. Entonces, redactores ávidos de noticias con buenos contactos, digamos, pues han sacado que la Vuelta empezará en una contrarreloj por equipos de 18 kilómetros, que será en el sentido de las agujas de reloj, es decir, que irá, correrá a España, pues eso, ¿no?, de norte a noreste, de noreste a este, este a sur y tal. Y la noticia que os digo yo ahora es que se ha descubierto para la Vuelta a España, porque los ciclistas, sobre todo de la zona esa, ya hace tiempo que lo conocían, un último puerto, digamos, de esos rompedor, de esos temibles, de esos tipo, tipo como se descubrió el Angliú y otros muchos, ¿no? El puerto este, el col este, porque está en Andorra, se llama el Col de la Gallina. Entonces tiene 7,5 kilómetros. La pena es que los últimos 3,5, es decir, después de 7,5 todavía habrían 3,5, pues parece ser que están en muy malas condiciones, y entonces eso, hasta que no se decida asfaltarlo, pues no, la Vuelta no se atreve, ¿no?, a hacer ese final en alto. Pero aún así, pues tiene una media del 8% aproximadamente y tiene rampas del 18%, con lo cual esa etapa, si antes pasan por Ordino, con el Col de Ordino y tal, pues puede ser muy interesante.
A mí lo que me llama la atención que a estas alturas, del año en que vivimos, creo que, si no me equivoco, todavía estamos en el 2011, hayan para la Vuelta a España puertos por la que transitan cicloturistas habituales no conocidos por la organización, cuando de todos es sabido que ciclistas profesionales los hay por todas las zonas geográficas de España. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención extraordinariamente es decir, es que hemos descubierto un nuevo puerto para la Vuelta a España, que este es extraordinariamente duro, difícil, va a dar espectáculo. Pero señores, primeramente, se lleva ahí de toda la vida. Uh-huh. Otra cosa es que la carretera que da, por la cual se llega hasta ese puerto, esté asfaltada o no esté asfaltada, esté más o menos, o sea, reciente el acceso para una bicicleta de carretera. Pero que no sepamos exactamente si se puede subir o no con bicicleta de carretera a estos puertos, a mí al menos me llama la atención. O es que no tienen un control muy exhaustivo de la geografía española los responsables del diseño de las etapas.
Eso, por ejemplo, eso hubo un año de estos que se formó en Internet un grupo de ayuda a la organización de la Vuelta a España, sí, digamos, que recopilaron 200.000 millones de puertos y se lo mandaron en un dossier a Olano para que pudiese, sí, incluirlos en la Vuelta. Lo que yo supongo que él irá con cuentagotas, irán cogiendo, pues mira, este que nos mandaron nos pilla bien este año, este otro, y de los 300 que les mandasen, pues para 2030 pues ya se habrán ido subiendo todos. digo yo.
Y Paco, y digo yo también que al final es un problema económico, porque la vuelta, sabéis, las vueltas, todas las grandes vueltas, de hecho pasan por aquel que paga. Es decir, el que no paga, no pasa la vuelta por su
¿Pero
pueblo.
¿Pero por un puerto también?
Bueno, pero es que el puerto ese tiene que estar ligado por los sitios por donde pasa, por donde va a ser el final de etapa. Entonces, yo decía, hay una serie de condicionantes. Entonces, claro, si eso estaba, que no había nadie que se dejaba la pasta, en este caso seguro que a los andorranos pagan. Porque claro, si pasa por allí, que eso no, pues eso es un termine donde termine, porque esto es Andorra, ¿no? El sitio este, pero bueno, esos sitios pagan. Entonces, pues eso es lo que debe de ser.
O sea, por ejemplo, un puerto tipo el Angliru, aunque no haya nada allí, no sé, ¿pagará algún pueblo de por allí cerca?
Sí, claro, la diputación de la propia, para, sí, de la propia Asturias.
Es turismo para la
claro,
zona.
Exactamente, esas cosas. Oye, pero mucho dinero, que esto del ciclismo parece que no, pero de hecho los franceses, os he comentado más de una vez, lo saben muy bien, porque entre otras cosas no tienen tanto turismo como nosotros de sol y playa, pero de otras cosas tienen bastante más turismo que nosotros y además saben más que nosotros, porque entre otras cosas también llevan más tiempo, ¿no? Y el tema del ciclismo lo tienen muy, muy, muy bien puesto y vamos, no sé, yo me acuerdo del año 98, cuando fui a subir el Tourmalet por primera vez, ya me extrañó una cosa que daban, que era una especie de cartilla en la cual tú, cuando subías un puerto, luego ibas bajo a información, total, tenías que decir que he subido al puerto este, y entonces te lo sellaban. Y cuando había subido tres o cuatro de la zona, estamos hablando del O Pirineos, que llaman ellos, que son los Pirineos Altos, que es la zona central, y entonces cuando tenías cuatro incluso te mandaban un diploma a casa especial y cosas de esas, o sea que, y te dejaban varios años para llenar la cartilla, fijaros, el año 98, fíjate si ya, seguro que eso, bueno, después también hablamos aquí una cosa muy interesante, creo que ya estabas tú, Paco, aquello de que habían sacado, creo que a los franceses también, una especie de registros de tiempo, que había unos puertos que cuando tú llegabas, hacías una especie de metías bajo, había como una especie de ticador que tú metías ahí tu clave y esas cosas, y entonces cuando llegabas arriba volvías a meter y entonces digamos te daba el tiempo de subida, y eso después eran capaces de dártelo en un diploma. O sea, previo a eso te tienes que haber hecho socio y haber sacado el tío. Fijaros, claro, si es que son ideas. Debes darle vuelta al coco para que la gente, ¿qué pasa? Pues ha ido allí y dice, mira, un diploma, como tú tienes uno de la quebrantahuesos, pero lo hiciste en 2000 tanto y hiciste tanto tiempo, pues subí el puerto de Tourmalet en tantos minutos y tal, y la fecha tal. Sí. Son ideas, es que hay que tener imaginación para que donde hay gente con afición y donde hay afición, pues la gente saca el dinero donde no tiene para hacer esa afición, pues utilizar eso.
Hombre, es como en los puertos allí que tienen en cada kilómetro del nivel medio del siguiente, tal.
Aquí eso en España, pues chicos, chulísimo. Aquí tiene que ir el de la peña de turno para ponerlo en el suelo. Es una pena, es una pena. Bueno, hablando más de la vuelta, con esto terminamos. El salto a Canarias, ¿os acordáis que estuvimos hablando hace unos programas?
Cierto,
de que
cierto.
Pues lo van a retrasar un año, posiblemente hasta el 2013 no tenga lugar.
Se ve que todavía el plátano canario no da bastante.
Ahí está. Y luego el tema de... y posiblemente termine también la Vuelta al Mundo, como sabéis que terminó hace 2 años, con el duelo aquel épico de Ezequiel Mosquera y Nibali.
Cierto.
Bien, pues noticias de la esto. Otra noticia también positiva, pero fijaros, es que esto sea noticia, es que tiene narices. Dice que la UCI anuncia, digo yo, a bombo y platillo, que no ha habido positivos en la Vuelta a España.
Qué vergüenza de noticia. Qué vergüenza, o sea, cuando esto es noticia.
Eso es grande,
vergüenza.
Bueno, pues vale, bien. Oye, pues por esta lo menos yo estoy tranquilo ya por el amigo, bueno, Juan José Cobo, sí, que realmente pues yo pues estaba un poco así con el corazón encogido.
Esta noticia, o sea, que no merece ni comentario.
Bueno, pues eso te digo, yo lo digo para que veáis cómo está el tema. El magnífico ciclista belga Philippe Gilbert ha sido galardonado con el Vélo d'Or, la revista Vélo Magazine, que la revista francesa tan prestigiosa otorga todos los años. Y bueno, pues nada, Sastre quiere seguir ligado al ciclismo tras su retirada.
¿Va a hacer algún equipo o algo?
De momento no, pero dice que bueno.
Que quiere estar metido,
sí,
un
es
poco.
Es que para el equipo tenías que ser lo menos Fernando Alonso.
Exacto.
Este ya de esto. Y luego el Geos, la verdad es que lo está pasando mal, porque ahora se ha quedado sin la licencia World Tour. Se le están yendo gente, menos Cobo, que dice que hasta el final el tío aguanta, por si acaso al final eso, los demás. Lo último que se habla es que el Menchov se les va porque tiene una oferta del Katusha. En fin, lo están pasando mal, la verdad es que...
Aún veo yo a Cobo al año que viene corriendo con el equipo nuestro, la Universidad Politécnica, porque se va a quedar sin equipo
también
profesional. No me extrañaría.
Y luego pues el Movistar sí que ha sido confirmado en la UCI ProTem y el Euskaltel está esperando. Y la última noticia, pues es que nuestro querido corredor Óscar Sevilla, que sabéis, pues bueno, que la verdad es que después de una vida dedicada aquí en España, pues tuvo, por circunstancias de la vida, famosa Operación Puerto, pues tuvo que dar el salto. Y tanto se ha quedado allí que incluso estudia correr en la selección de Colombia, fijaros vosotros.
Sí.
Eso pone la noticia.
Pero ahí se puede correr,
bueno,
no sé.
Le han ofrecido la nacionalidad. ¿Cuántos negritos hay aquí?
Puede,
negritos y negritas
puede tener
que están haciendo atletismo y hacer atletismo con el equipo español, que llevan aquí 4 días.
Puede pero tener doble nacionalidad y corre con los dos. Sí.
Así es que, pero bueno, noticias son al fin y al cabo.
Estas han sido las noticias.
Exacto.
Y como decimos, la semana que viene seguro que más y esperemos que mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
¿Qué hay, Pepe? Buenas tardes.
Bueno, una vez acabada ya la temporada para el equipo élite y ciclodeportista de la Universidad Politécnica de Valencia, yo creo que ahora mismo lo que podemos hablar es de plantillas. La plantilla que realmente ha dado un resultado extraordinario en el equipo élite en la temporada 2011... y ver exactamente cómo el equipo, si has podido hablar con los responsables técnicos, cómo prevén la plantilla para esta categoría, la categoría élite, como digo, y sub-23 para la temporada 2012, porque afortunadamente me gustaría recordar a nuestros oyentes que difícil está o mantener el equipo élite para un año más, pero nuestro sponsor, gracias aquí a la Fundación Bancaja, que apuesta por el ciclismo y apuesta por el ciclismo universitario valenciano. Gracias a Bancaja fundamentalmente y a Sodexo y a otros sponsors, pero son los dos pilares que nos mantienen este equipo.
Pues
es una multinacional de alimentación. No, de alimentación, no, de catering, entre otras cosas. Chonlo, entonces decía, ¿la plantilla cómo se prevé para temporada 2012?
Pues bien, en este momento de impasse, donde ya las batallas deportivas han terminado, pues estamos ahora pues en eso, en el periodo en el que pues se intenta pues contactar con corredores, que los que ya están pues se queden, los que ya tenían pensado salir saldrán, pero bueno, es un momento, todavía estamos a principio de todo este periodo, que se prolongará prácticamente unos 2 o 3 meses.
Pero Cholo, en estos niveles de equipos, ¿hay movimiento entre clubs? De decir, no, creo que dices, los que se van, se quedan, ¿se van a otros equipos, los fichan?
Sí, y no es por dinero, es sobre todo es por calendario y muchas veces también por proximidad geográfica a las sedes de otros equipos, sobre todo los movimientos se dan así, sobre todo por calendario, y equipos que pues por su importancia están invitados a muchas más carreras en las cuales pues la repercusión y sobre todo las miras que tienen equipos profesionales y ojeadores son más grandes, y entonces a esas carreras pues son más atractivas para los corredores, y en base a esos calendarios los corredores pues eligen, si pueden, si tienen opción, pues eligen todos estos equipos pues para, como podría ser el nuestro, pues para formar parte de una plantilla en la que él se va a poder promocionar de una manera más importante que a lo mejor en otro equipo que no podría hacerlo.
Chuanlo, una cosa, es que has dicho, dice, no por dinero, es una cosa que a mí también me gustaría dejar claro en estos micrófonos, de que los equipos, estamos hablando de una categoría, el antesala del profesionalismo, esto es el mundo amateur, y aquí lo que sí es cierto, que encima que corren ya al nivel que están compitiendo los chavales, no les va a costar un euro. Todos los gastos cubiertos, material, transporte, estancias.
Pero que no pueden vivir de esto, ¿no?
Pero no viven de esto. Esto, pues en las carreras tienen algunos premios que de los que ganan, pero esto, obviamente, no puedes tú planificar una vida familiar tú y mantener una familia corriendo en élites. Esto aquí prácticamente de lo que viven son de cuando triunfas en una carrera, hay algunos premios en metálico, pero muy reducidos. Estamos hablando de cantidades irrisorias.
Yo conozco,
pero a esos niveles, no a otros.
Yo cuando corría en élites conocía corredores, viejos corredores, que sí que se dedicaban a esto para como profesión, por lo que tú dices de los premios que se conseguían,
sí,
en las carreras, que en esta carrera todos los premios, todas las carreras, pues tienen su...
¿Pero cuánto puede ser un premio en una carrera?
Depende, por ejemplo, en Nájera creo que el que ganaba la carrera se llevaba 900 euros, y el que batía el récord del circuito de las canteras creo que andaba por ahí también. Hay carreras que están muy cotizadas, que los premios son bastante cuantiosos, y ahí... Pues en la época en la que yo corría, me acuerdo de los rusos del Nagares que bueno, pues iban a esas carreras especialmente para eso, porque estaba más o menos vivían de lo poquito que les podían dar sus equipos como sueldo fijo al mes, y después iban a carreras en las que los premios pues eran cuantiosos para poder replegar, recoger los premios, ganarlos y mantener así una vida.
Pero Chuanlo, lo que quiero decir es que si hay en España, pues no sé, 1.000 licencias élites o 2.000, gente que pueda tener unos ingresos mínimos, con ciertas garantías de mantenerse ellos. ¿Qué hay? ¿3, 4, 5, 6?
No, eso es imposible. No, si hay en esta categoría, sí, los chavales corren para promocionarse,
por
y para
supuesto
poder llegar a...
Lo que quiero dejar claro a nuestros oyentes es que en esta categoría lo que están intentando es esforzarse, coger el mejor equipo posible como escaparate suyo para lucirse en las mejores citas del año, en las mejores carreras, para que los equipos profesionales los vean.
Es la categoría de la ilusión.
Exacto.
Sí, eso es.
Exacto.
Sí, pero
muy
yo
buena
quería resaltarlo porque yo he conocido los dos casos, ¿no? Todos los chavales que corren son por eso, pero siempre hay algún gato viejo. Estamos hablando de corredores a lo mejor de rozando los 30 años, incluso sobrepasándolos. Los corredores estos ucranianos del Nagares pues se dedican pues eso, a lo mejor tenían un empleito de corta duración durante el día, se dedicaban a entrenar y a sacar el dinero que conseguían en las carreras, en este tipo de carreras.
Oye, Chuanlo, Eugeni Berzin no estará metido en esto, ¿no? Porque como no se le volvió a ver.
¿Quién?
Eugeni Berzin, aquel que ganó el Giro a Indurain.
Ah, no lo sé, no creo. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana yo no oí que corriese. No sé, igual por Italia, no creo. Gente así tan que ha sido tantísimo, tan grandes corredores en el profesionalismo, no creo que... A lo mejor sí, pero yo a él no lo he ubicado por aquí, por
vamos,
esta tierra.
Vamos, espero y deseo que no, porque después de ganar en una de las tres grandes que hay en el calendario internacional, si luego tiene que bajar a competir por 500, 600 euros en una carrera,
vamos a ver, yo creo que estamos hablando ya de dos niveles, de dos mundos totalmente distintos. Entonces, yo realmente no conozco a ningún ciclista que en el mundo profesional haya brillado, que haya tenido que bajar a estos niveles para subsistir. Yo la verdad no lo he conocido, y espero y deseo que no se dé, porque eso significa que viven y viven holgadamente de su profesión, que es correr en equipos profesionales, que para eso está el mundo y la categoría profesional. Bueno, Chonlo, a lo que nos lleva esta semana la cita contigo. ¿Cómo está la plantilla? Rápido, rápido, que se nos va el tiempo.
Pues nada, este año pues se va a volver a apostar por la juventud, por la plantilla que tenemos, con todos los corredores, estos jóvenes que están pegando fuerte últimamente, unido a la veteranía de corredores Darío Badeo, Mauricio Müller, Pérez Solano y Pedro García, pues los capos de a priori así del equipo, a no ser que uno de estos jóvenes pues empiece a brillar y se le ponga los galones. También, hacia grandes rasgos, seguiremos, saber que Sebastián Mora sigue preseleccionado para Londres 2012.
Muy bien.
Un integrante de nuestro equipo seguirá ahí, sigue siendo un preseleccionado. Después de los corredores, hacia grandes rasgos, que apuntan maneras, pues está Eric, que al principio pues parecía que estaba a adelantarse la categoría, pero se le ha visto que es un corredor con mucha fuerza. Y este primer año, pues al final ha acabado haciéndolo muy, 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 muy bien, según nuestro técnico Juan Carlos. Se le tiene mucha confianza y se espera bastante de él en la próxima temporada. También contaremos con Raúl Sanz, porque en la misma línea que Eric, pues nada, se apunta muy bien, y el año que viene tiene que confirmar todo lo bien que lo ha hecho este año. Como nuevos, destacar las entradas, tendremos un nuevo Erasmus francés, Aurelien, que ya veremos cómo va, será una de las incorporaciones a tener en cuenta, y bueno, no le pediremos mucho por ser un nuevo corredor. Bueno, ahí está el dato, un nuevo corredor Erasmus francés que se incorporará al equipo. También decir que estamos en conversaciones con un equipo continental, a ver si es posible que se pudiera dar el caso y ser filial de este equipo, lo que daría un escaparate muy bueno a los corredores del equipo. Seguro que su motivación subiría, y bueno, sería una buena salida profesional para algunos de nuestros corredores, que lo vayan a hacer muy, muy bien durante el próximo año y la próxima temporada. Con la reunión y en la reunión que se ha mantenido con Andica esta pasada semana, los organizadores de la Copa de España nos han dado otra vez su confianza como equipo de primera división, después de acabar séptimo en la general. Hay que hacer de notar que en el último tramo de la temporada, en los meses de julio a septiembre del 2011, hemos sido el mejor equipo de la categoría. Si bien andábamos un poquito titubeantes en el principio de temporada y no acabamos de consolidar resultados a mitad, el final de temporada ha sido brillante, hemos ganado muchas carreras, hemos de todas ellas algunas muy importantes. Bueno, esto nos ha upado a ser el mejor equipo en el ranking de julio a septiembre del 2011.
La verdad que buenas perspectivas se presentan para la campaña 2012. Esperemos, como siempre, que las futuras o nuevas incorporaciones sean un acierto, y sobre todo, para nosotros, yo creo que es una gran satisfacción para el mundo del ciclismo el hecho de que cuando comenzó este proyecto, hace ya 8 o 9 temporadas, era difícil conseguir un ciclista que estuviese integrado o a nivel de estudios universitarios para llevarlo a este nivel de competición, la categoría élite. Y hoy en día, afortunadamente, por fin podemos ya escoger corredores dentro de la categoría élite para un equipo universitario. Yo creo que esto que acabo de narrar es una feliz noticia para todo el mundo del ciclismo. Es decir, al final, antiguamente se decían que los ciclistas eran lo que iban, un poquito como era el mundo de la alpargata y poco más, y afortunadamente el ciclismo se está estableciendo en todas las categorías sociales, que es como tiene que ser. El ciclismo es un deporte extremadamente duro, pero un deporte que forja a personas de todas las capas sociales, por supuesto que sí. Chonlo, pues muchas gracias por esta información, esta importante información que, y estas noticias que nos has dado sobre la plantilla y cómo realmente se están recibiendo los resultados estos últimos por parte del ciclismo español al equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias y te emplazamos para un próximo programa. Hasta el lunes próximo.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
No sé si os acordáis, hace unos meses que tuvimos aquí a Manuel Costa, que dijo, fui a por tabaco y di la vuelta a España y no volví en 3 meses a casa. ¿Os acordáis
cierto,
de
cierto.
Eso, verdad?
Claro que sí.
Pues hoy tenemos uno de esos invitados que le gustan especialmente a Vicente, porque coge la mochila y se va a hacer un super viaje de estos espectaculares. Tenemos a un chico que se llama Tony Simón, que está por aquí con nosotros y nos va a contar un poco lo que ha hecho, que es básicamente ir de Madrid a Estonia en bici, ¿verdad, Tony?
Eso es. Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues estas locuras que se ocurren así, ¿son de un día para otro o fue meditado durante un tiempo?
Pues a ver, nosotros, bueno, somos un grupete de amigos y sobre todo muy, muy amigos, somos 3 o 4. Y cada verano pues nos gusta llevar a cabo alguna de estas locuras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, realmente la verdad es que teníamos pensado hacer algo, pero no sabíamos exactamente qué. Y entonces, pues de repente un buen día en el ordenador, pues surgió todo ahí. De estar mirando el ordenador, un sitio para poder ir. De repente vimos un pueblo, a nosotros nos gusta mucho la cultura nórdica y el tema este de la civilización vikinga y tal. Y entonces pues vimos de repente un pueblo en Estonia que se llamaba Valhalla, que es, digamos, un poco lo que hace referencia al paraíso de los vikingos, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso lo vimos y dijimos, coño, pues podríamos ir para allá, tal, no sé qué. Y al final, pues sí, realmente fue de un día para otro. O sea, esto fue unos 6 meses antes y ya, vamos, fuimos enfilados a por ello, preparándolo, entrenando, etcétera, y fuimos a por ello.
O sea, que sí que hicisteis un entrenamiento. ¿Hicisteis un entrenamiento previo y todo, entonces?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, a ver, tampoco, como trabajamos y tal, tampoco teníamos mucho tiempo. Entonces, bueno, sí que intentamos, por ejemplo, salir 3 días a la semana y hacer a lo mejor unos 60, 70 kilómetros de bici, y ya una bici que nos compramos precisamente para hacer este viaje. Y ya a medida que se iba acercando el momento, pues ya íbamos también entrenando con las alforjas, con pesos dentro y tal, para ir poquito a poco entrenando. Pero vamos, tampoco fue un entrenamiento muy exhaustivo.
¿Y qué bici os comprasteis?
Pues, a ver, yo llevaba una Cube, que es, bueno, marca alemana, y luego los otros dos llevaban una Mérida, quiero recordar.
O sea, eran bicis buenas, me refiero, no eran unas bicis baratas para hacer el viaje.
No, y la verdad es que realmente tampoco es tan importante llevar una bici buena, porque nosotros, como era la primera vez que lo hacíamos, bueno, ya hicimos realmente otra que fue de Madrid a Barcelona, en 3 días.
Que tampoco está mal.
Y también le dimos caña. Pero realmente dijimos, venga, para esto hay que comprarse unas bicis buenas, etcétera y tal. Y bueno, pero realmente no hace falta. O sea, nos encontramos con uno que justo estaba haciendo lo contrario a nosotros. Empezó en Inglaterra y acababa en China. Y nos lo cruzamos justo en la frontera entre Lituania y Letonia. Nos lo encontramos justo en esa frontera. Que me saludó para él, por supuesto. Y nada, y este chico llevaba una bici que era bastante mala, la verdad. Era una bici de hierro, no era ni de aluminio. Uh-huh. Y claro, el tío decía que esa bici es mucho más resistente que la que llevamos nosotros. Nosotros, las nuestras, tenían mucho paripé, muchas historias, pero que no le falta tanto. Y es verdad, tiene razón.
Hombre, para viajes de estos sí que suelen... Bueno, la gente que hace estos viajes enormes, como ese hombre a China, se suelen comprar de acero porque es fácil soldarlas. Si te compras una de carbón o de otra cosa, las pasas peor para ese tipo de reparaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego aparte yo tuve muchos problemas con la bici. También porque me compré una bici que entre mi peso y el peso de las alforjas, uh-huh, pues yo creo que sobrepasaba el peso, y la verdad es que cada dos por tres rompía radios. O sea, en todo el viaje rompí 12 radios.
¿Y cómo cambiabas eso? ¿Esperando la tienda?
Pero, claro, en las tiendas sí que solían tener, o para arreglarlo, que muchas veces te lo dejaban fatal y se te rompía al día siguiente otra vez. Porque, claro, pasamos por pueblos y no te queda más remedio que arreglarlo a lo mejor en ese pueblo, porque ya la rueda iba como un 8 muchas veces, la llanta, ya sabes. Uh-huh. Entonces, pues pasamos a veces por pueblos pequeñitos, y en esos pueblos pequeñitos te la arreglaban como podían, que la buena gente ni te cobraba. Les contabas de la aventura que estabas haciendo y ni siquiera te cobraban. Uh-huh. Y luego ya sí aprovechamos a lo mejor en ciudades más grandes y tal, por ejemplo, pasamos por Estrasburgo, pasamos por ciudades así. En esas ciudades sí que aprovechamos a arreglar la bici de mejor manera.
Vale.
Aunque sí, a lo mejor no tuviese nada, sí que intentamos hacer una revisión.
Haciendo una visión general del viaje, ¿cuántos kilómetros era esto?
Pues eran 3.750, realmente. Pero entre unas cosas y otras, entre que te pierdes, entre que coges el carril bici, alemán, que sí, está muy bien, pero está bien para ir de un pueblo para otro. O sea, es muy difícil, ahí coges el carril bici... Y acabas, pues eso, acabas en cuenta. O sea, porque en vez de hacer a lo mejor lo que tardas en hacer una hora, tantos kilómetros, por el carril bici tardas 2 horas. Porque se mete por dentro, se sale, claro, va por rutas pintorescas y metiéndose entre pueblos y tardas el doble. Entonces, entre que nos perdíamos, que cogíamos el carril bici y tal, al final se nos fueron a 4.079 salto. Eso fue lo que dio mi cuenta kilómetros.
¿Y cómo os lo planteasteis inicialmente? ¿Decir, nada, mira, vamos, y las etapas que salgan? ¿O teníais un poco planificado primer día tal, segundo tal, tercero?
Sí, la verdad que sí, porque a ver, realmente, bueno, cada uno nos dedicamos a una cosa. Uno de ellos es, bueno, es músico, que realmente no tiene nada que ver con ello. Luego otro es geólogo, está haciendo la carrera de geología, y yo soy licenciado en INEF. Entonces, bueno, y luego vino otro chico, pero que se apuntó tarde, entonces realmente pues tampoco hizo mucho. Entonces, bueno, el músico lo que hizo fue pues un poco plantear la ruta, ¿no? La verdad, uh-huh, es que se orienta muy bien y planteó un poco la ruta. Luego el geólogo hizo lo que es las curvas de nivel, que la verdad es que tuvo bastante trabajo.
Joder, hasta ese nivel os lo preparasteis, preparando con desnivel por día y todo.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, y luego era bastante exacto, la verdad es que sí. Cogió un papel milimetrado y así lo hizo. Y luego yo pues me encargué de hacer un poco la planificación de esfuerzo. O sea, los días que íbamos a hacer bici, los días que íbamos a hacer descanso activo y los días que íbamos a hacer pues descanso más, un descanso pasivo total, como yo le llamo, que tanto se ríen mis amigos, ¿no?, de esa palabra. Entonces, pues nada, esos días de descanso activo simplemente era pues para mover un poco las piernas, muy suave, con un desarrollo muy suave, y nada, y a lo mejor hacíamos 20, 30 kilómetros muy fáciles y con todo el tiempo del mundo. Y luego los días de descanso pasivo, pues ahí, pues normalmente esos eran los únicos días que solíamos coger un hostalillo y aprovechamos para ducharnos y dormir en cama, ¿no? Porque el resto de los días siempre dormíamos a intemperie.
O sea, os llevabais vuestra tienda y donde
pillas. No, ni eso, simplemente con sacos.
Ah, con sacos. ¿Y cuando llovía?
Buscábamos normalmente sitios debajo de un soportal. O en las iglesias, por ejemplo, que también suelen tener algunas un soportal y tal, nos solíamos meter en sitios así. O en casas abandonadas, depende, lo que fuéramos viendo. Fue un poco una aventura, pues eso, como precisamente lo que poníamos también en una especie de proyecto que hicimos, pues fue un poco como imitar un poquito también a los exploradores antiguos, ¿no? Que pues eso, que eran nómadas, iban de un lado a otro, iban viviendo como podían. Y realmente tampoco, o sea, sin gastar mucho dinero realmente.
Claro, porque el presupuesto diario de la vuelta esta que hicisteis, ¿cuánto era?
Pues eso ya no te sé decir exactamente, porque es un poco lo que necesitábamos. Pero vamos, o sea, rondaría los 15 euros diarios, como mucho.
Sí, sí,
no
sí.
Más, porque nos comprábamos para desayunar un cartón de leche con unas galletas, para comer comíamos a lo mejor un bocata en algún sitio, o algún menú en algún sitio, o incluso entrábamos a algún centro comercial y lo sacábamos nosotros, que nos inflamos a sardinas, que acabamos hartos.
Pero también teníais cuidado, tú también prestaste atención al tema de la alimentación, para que fueseis ahí un poco...
Hombre, yo sí que les daba también a estos unas directrices en cuanto a eso, ¿no? Pues mira, debemos comer un poco de hidratos de carbono, proteína, grasa, etcétera, o sea, más que nada una dieta equilibrada, ¿sabes? Un poquito. Lo que pasa es que luego eso empezamos a hacerlo, pero luego ya poquito a poco íbamos sobre todo pues comprando las cosas que eran más fácil de comer, que no requerían calentarse, etcétera. O sea, ya te digo, comimos sardinas, vamos, hasta aburrirnos. y latas de pasta pero frías, también hasta aburrirnos.
¿En cuántos días resultó entonces el asunto?
Fueron 44 días, exactos, 44 días.
¿Y esto fue en verano o en qué época?
Esto fue en verano, sí. Nos fuimos, quiero recordar si me acuerdo, un 20 de julio y regresamos eso, un 3 de septiembre.
Bueno, ¿y esos pasos montañosos por Pirineos cómo pasabais?
Pues pasamos por el puerto de Ori. Entonces, la verdad es que eso, bueno, como era al principio... Pues realmente, a ver, no estábamos descansados, pero creo que fue la sexta etapa. Y justo lo hice de tal forma que el día anterior teníamos un descanso activo. Entonces, pues ese puerto lo subimos, además picaos, porque era el principio de la etapa, calentamos bien tal y le dimos caña. La verdad es que le dimos caña al puerto ese y nada, y lo subimos cuanto antes para quitárnoslo también del medio. Y bueno, encima nos pilló una niebla tremenda, lluvia... Pero bueno, eso también nos gusta más, ¿no? Porque es como más motivante, ¿no? Vamos, ya te digo, vamos un poco a lo loco.
¿Y después ahí hacíais paradas turísticas también? En plan, voy a ver un castillo en Francia.
Sí, por supuesto. O sea, no era... Nosotros esto era para disfrutar del verano y para conseguir el reto. Lo teníamos, claro, eso sí, lo teníamos que conseguir en 44 días, porque el día 45 salía nuestro avión desde allí.
Sí que teníais una fecha tope para llegar.
Sí, eso lo teníamos que hacer. Entonces, bueno, pues por eso también hicimos la planificación, ¿no? Para que no se nos fueran los días y demás.
¿Y qué sitios viste? Dime.
Sí, entonces, bueno, básicamente es eso, que lo que me preguntabas, que sí que vimos algunos determinados sitios y tal, pues ya te digo, por ejemplo, Estrasburgo o en la zona de Pirineos también estuvimos ahí. Por ejemplo, yo aprovechaba también algunas veces a poner los días de descanso activo en lugares que eran pues más bonitos, ¿no? Entonces también lo hicimos un poco pensando en eso, ¿sabes? O sea, realmente, como Antonio hizo la ruta, que es el músico, como Antonio hizo la ruta en un principio, pues a partir de ahí pues yo estuve mirando en internet también sitios así más bonitos y tal, e intentaba cuadrar siempre en la medida de lo posible pues los días de descanso con esos lugares, ¿sabes?
¿Y qué sitios espectaculares así pasaste?
Pues la verdad es que bastante. Toda la zona de los Pirineos, luego, bueno, Francia, la zona francesa, nos encantó. Y además nos hizo mucha ilusión también ver muchas pintadas en el suelo de tours de Francia anteriores. Y nosotros, joder, estamos pasando por aquí. y nada, luego Alemania, la verdad es que fue un poco caótico. Porque claro, allí siempre suele haber un carril bici al lado. Pero como te he dicho antes, se suele meter por todos lados, ¿no? Entonces... Claro, cogíamos la autopista.
¿En autopista con la bici se puede ir?
Realmente, es que está eso muy mal hecho, porque hay tramos que se puede ir y tramos que no. Entonces, no te explicas por qué, ¿no? Y ya llegamos un poco hasta la nariz y dijimos, mira, vamos por la autopista, nos quitamos a Alemania en 6 días y fuera, y ya está. Y la verdad es que era eso fue, Alemania fue lo peor de todo, porque, claro, te pasan los coches a 180 por hora al lado, camiones, etcétera, ¿no? La verdad es que eso fue un poquito peligroso, ¿no? Pero bueno, también formaba parte de la aventura, ¿vale? Y luego ya fue un sitio que nos encantó, toda la gente polaca, todo ese lugar, porque encima no hay un pueblo hasta 50 kilómetros. O sea, tú pasas un pueblo y a 50 kilómetros ves otro. Es todo monte y precioso, y ves cosas, ves animales por ahí por el monte, ves cosas súper curiosas. Y luego ya Lituania, Letonia y Estonia, pues la verdad es que nada más entrar ahí también fue como un alarde de naturaleza total. Nada más entrar, arcoíris por todos lados... aves raras por todos lados, o sea, la verdad es que bastante bonito, Sí, sitios concretos de ciudades, intentábamos evitarlos, porque el hecho de entrar y salir a una ciudad lleva bastante tiempo, y entonces pues perdíamos mucho tiempo ahí, ¿no? Y muchos kilómetros muy lentos, Entonces, realmente, por ciudades importantes, solo pasamos por Estrasburgo. Luego sí, pasamos cerca de Riga, pasamos cerca de Tallin. Entonces, bueno, todo esto así, pero no pasamos casi nunca por ciudades así importantes, ¿sabes?
En general, ¿la gente era receptiva cuando llegabais a Polonia, a esos países por ahí, unos tíos en bici, pues os daban de comer algo, os ayudaban?
La verdad es que sí, mira, en el único sitio donde no nos acogieron fue en España.
Vaya imagen, ¿no?
Claro, entonces, luego íbamos por Francia y tal, y me acuerdo la primera vez que nos acogieron, la primera vez que nos acogieron fue en un pueblo de Francia, que yo no sé cómo lo hacíamos, pero siempre que llegábamos estaban en fiestas en todos los pueblos. Parece que llevábamos la fiesta en española en el cuerpo, ¿no? Y entonces, pues nada, llegamos a un pueblo y resulta que pues había una fiesta y le dijimos, pues es que, bueno, conocimos a unos chavales, resulta que, bueno, que estamos haciendo este viaje, que vamos a dormir por ahí tirados en el suelo, y ya un tío dijo, ¿cómo vais a dormir en el suelo? Anda, veníos a mi casa, tal, que tenemos ahí un garaje, y ahí os echáis, tal, y bueno, luego impresionante, nos invitaron un desayuno, que no veas. Luego en otro pueblo, que este, mira, precisamente es un lugar también precioso, a la pregunta que me has hecho antes, que se llama Chambon, que es en Francia, que es un lugar precioso. Y bueno, y ahí conocimos a un hippie, que también nos acogió, y nos invitó a comer, o sea, desayuno, comida y cena, hicimos el día de descanso pasivo ahí. Bueno, la verdad es que sí, en todos los países menos en España nos acogieron en alguna casa, siempre.
Menuda historia, la verdad es que da mucha envidia oírte contar esas historias de viajes. A todos, desde luego, nos gustaría hacer alguna de esas. ¿Tienes pensada alguna para el futuro? ¿Alguna más?
Pues así, de bici y tal.
Sí.
Sí, seguramente este verano que viene vayamos a hacer Noruega de punta a punta.
O sea, de Cabo Norte hasta Oslo, por ahí.
Eso es, sí. Desde allí, bueno, quizá más que Cabo Norte, empecemos por Lofoten, las Islas Lofoten. Uh-huh. Y ya bajemos eso, hasta Oslo, y bueno, y depende también un poco, la idea es eso, ¿no? Porque, bueno, en Noruega ya estuve yo también una vez, no con la bici, estuve haciendo un interrail y tal, y pasé por ahí, y me pareció increíble ese país. Entonces, pues se lo comenté a mis amigos y dijimos, pues estaría bien hacerlo en bici.
Bueno.
Entonces, pues nada, seguramente lo hagamos, lo que pasa es que es duro, ¿eh? Porque hay mucho puerto, o sea que...
Bueno, pues la verdad es que digno de... Yo espero que... A mí me ha encantado la historia del viajecillo. Me gustaría que nos contase otro día alguna cosa más. Y sobre todo, cuando vayas a Noruega, Tony, nos lo tienes que comentar, porque eso nos lo tendrás que contar también, esa historia, aquí, con pelos y señales, nada más la hagas.
Perfecto. Pero vamos, seguiremos la misma dinámica, seguramente, ya sabes. Exploradores a tope.
Bueno, Tony, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros contando el viaje y
muy nada. Bien, gracias a vosotros.
Te veremos por aquí, venga.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Luego.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y, sobre todo, si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a continuación con esta sección que Vicenta Suara nos abrió en los últimos programas, que trata sobre historias del ciclismo. Vicente, yo te veo aquí documentarte esta tarde con, sobre todo, una foto impactante, una foto histórica del ciclismo. Bueno, ahí te dejo y a ver de qué nos hablas hoy.
Sí, pues vamos a empezar, ya que lo has nombrado tú. Yo lo esperaba como una sorpresa, pero ya que
no,
lo has
no,
nombrado...
No,
no, hombre.
Nuestros oyentes no saben a qué foto me refiero.
Claro, puede ser hasta la de Yalaver haciendo el sprint, vete a saber.
Sí. Venga, pues entonces lo dejamos para después. Bueno, dice que cuenta la historia que decía que en la Italia de la posguerra, que es una Italia como todas las posguerras, pues suelen ser, pues eso, ¿no? Con mucha hambre, con mucha miseria, con mucha rivalidad también... en fin, realmente épocas muy difíciles, ¿no? Entonces, pues los pueblos necesitan a veces, aparte de pan y un poco de trabajo, pues necesitan alguna otra cosa para para pasar los días, ¿no? Y poder echar para adelante. Las grandes rivalidades deportivas es una de esas cosas que siempre se ha utilizado para estos fines. Entonces, en la Italia de la posguerra hubo una rivalidad, en este caso entre dos ciclistas, y aquí entonces entramos nosotros, que fueron nada menos que Gino Bartali y Fausto Coppi. Estos tuvieron la particularidad de dividir totalmente a Italia. O sea, fue mucho más que lo del Barcelona-Madrid actualmente aquí. Aquello era mucho más. Aquello llegaba a unos niveles absolutamente escalofriantes, ¿no? En los cuales estaba hasta la política metida de hoz y coz. Entonces, en este caso, pues bueno, Gino Bartali, digamos, representaba pues los valores más tradicionales. También era más mayor. Gino Bartali nació en julio del año 14, en un pueblecito cerca de Florencia. Mientras que Fausto Coppi nació 5 años después, en el año 19, por el Piamonte. Entonces, los dos eran de familias campesinas, ligadas a la tierra, con más bien pocos recursos que medianos. Y bueno, pues esa juventud, digamos, que aquí hemos conocido también en España, pues de pasar mucha hambre, trabajar duro, y entonces los chavales, pues bueno, con ilusiones de hacer algo grande, pues en cuanto ven un resquicio, pues se meten por ahí. En este caso fue la bicicleta, ¿no? De hecho, pues Gino Bartali ganó su primera carrera a los 17 años. Entonces, ambos dos tienen también una particularidad, es que los dos tenían dos hermanos pequeños, ciclistas que murieron en accidente. Más particularidades, pues que, digamos, introdujeron lo que actualmente es el trabajo en equipo. Es decir, ellos fueron, digamos, los pioneros de formar un gran equipo alrededor del jefe que eran ellos. Entonces, los famosos Gregorios, los famosos coequipier, ¿no? El que lo da todo por su jefe. Pues fueron ellos los que eso. Pero desde luego las diferencias son inmensas, ¿no? Porque ya he dicho, como hemos dicho, que era, Gino Bartali era, digamos, más tradicional. Fausto Coppi era más moderno, más alegre, menos pegada a las tradiciones, a la iglesia. Digamos que la izquierda, digamos, se decantaba por Fausto Coppi y la derecha se descantaba por Gino Bartali. En aquella época, digamos, el duelo en Italia, el duelo a nivel político, pues estaba protagonizado por la Iglesia y los comunistas, nada menos. Fijaros qué pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno echaba mano de sus ídolos para estas cosas, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Pero es que después está el tema deportivo en sí, pues esos 5 años de diferencia que le llevaba Gino Bartali a Fausto Coppi, pues marcó una gran diferencia. Porque en lo mejor, por eso cuando se pregunta cuál de los dos fue mejor ciclista, en cuanto a triunfos, obviamente no hay más que coger cualquier palmarés y darse cuenta de que Fausto Coppi tiene más triunfos que Gino Bartali. Pero también hay que darse cuenta que los mejores años deportivamente de Gino Bartali fueron unos años perdidos por el tema de la guerra y la posguerra, del 40 al 47, que no hubo ni Giro de Italia ni cosas de esas. Entonces dice, ¿cuántos giros y cuántos tours hubiera sido capaz de ganar Gino Bartali si en aquellos años de plenitud hubiesen habido esas carreras? Por eso digo, en su constitución física también eran distintos. Gino Bartali era más bien de talla mediana, muy corpulento, mientras que Fausto Coppi pues era, digamos, un larguirucho, de esos que cuando lo ves andando pues parece que no sepa ni andar.
Andy Schleck, por
tenía,
ejemplo.
Sí, bueno, más todavía, porque es que la característica primordial de Fausto Coppi, que se ha estudiado mucho en el tema de la biomedicina, es decir, no, biomedicina no, la biomecánica, exactamente, porque hay unos factores, eso lo hablaremos otra vez, que es muy interesante, los factores que definen a un ciclista en cuanto a sus medidas antropométricas. Entonces hay un factor que es lo largo que tienen las piernas con respecto a lo largo que tienes el cuerpo. Entonces, digamos que Gino Bartali era más clásico, era de cuerpo proporcionado, mientras que Gino Bartali era un larguirucho, le dicen un larguirucho que tenía un cuerpo muy estrecho y unas piernas muy largas.
¿Coppi o Bartali?
No, perdón. Coppi era el larguirucho y Bartali. Luego hay otro factor, que es la talla del muslo y la talla, o sea, el fémur con respecto a la tibia, pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, esas son las diferencias. Luego, cosas que ha pasado. Pues fijaros, por ejemplo, os voy a decir un detalle, y es que en el año 48, cuando Gino Bartali está corriendo el Tour de Francia, y entonces el primer ministro italiano, Alcide De Gasperi, le llama por teléfono para felicitarle a ganar una etapa y preguntarle si va a ganar el Tour de Francia. Porque en ese momento el líder del Partido Comunista, Togliatti, ha sido víctima de un atentado. Y las calles están absolutamente revolucionadas. La gente se ha tirado a la calle, acordaos lo que os he dicho, a Iglesia contra o sea, frente a los comunistas, izquierda a la derecha. Y entonces, digamos que este hombre lo que buscaba es algo, algún catalizador que pudiera a la gente amansarla. Es decir, poder decir que hemos ganado, fijaos, cómo puede influir lo deportivo, ¿no? Que realmente yo en este momento no sé si este año ganó o no el Tour de Francia, el Tour de Francia en el 48, pero evidentemente eso es lo que pasó, ¿no? Ya digo, eso es cosa. Y luego, otra cosa que también tiene eso es el tema de las mujeres. Es decir, Fausto Coppi tuvo muchos enfrentamientos con la Iglesia, se casó con una mujer que ya estaba casada, bueno, se casó o fue con ella, tuvo un hijo con ella. El Papa el cura de turno, no, sí, al casarse no quiso ofrendar la ceremonia porque era una persona que estaba haciendo sacrilegio. Al hijo, a ella la tuvieron cinco días en el calabozo, a ella tuvo que ir a dar la luz a Argentina. Fueron unas historias en la Italia. En la Italia preconciliar, diría yo, ¿no?
Que
hay que peinarse.
Era otra época totalmente distinta a la que estamos viendo en Europa. Los valores, los principios, la moral. Se regía por otras líneas muy distintas.
De hecho, ese año, en el Campeonato del Mundo 53 en Lugano, él se presentó y dominó por completo, desafió al mundo, Fausto Coppi, y entonces se presentó en la tribuna oficial con la dama blanca, que era la mujer esta suya, toda vestida de blanca. Y bueno, ya en cuanto a anécdotas, lo poco tiempo que nos queda, os contaré unas cuantas, que realmente son esto. Para otro día podemos hablar también un poquito de todo esto. Porque, fijaros, era, digamos, el tono de caballerosidad y deportividad que existía en aquel momento, porque con todo eso, esto que os he dicho, la rivalidad entre ellos dos era tremenda, una rivalidad de continuos mentidos y desmentidos, de hoy me reconcilio, mañana me meto contigo.
Pero ellos no se podían ver uno de
ellos. No, exactamente, en principio no se podían ver. O sea, eso es lo que en principio, claro, pues eso estaba,
eso
la
es
gran
lo que
rivalidad.
Transmitían los medios de comunicación.
Pero luego está cómo se comportaban cuando iban a la bicicleta. Y aquí hay una serie de cosas. Y ahora llega el tema este, de cosas que han pasado en la historia del ciclismo, cuando Fausto Coppi, que era todo un caballero, en el Tour del año 49 dejó ganar una etapa a Gino Bartali porque era su cumpleaños ese día.
Eso hoy ya no se haría.
O cuando en el Tour del 51, en la etapa número 15, Coppi se pone a disposición de Bartali tras desfallecer en esa etapa. Y entonces, cuando Gino da su rueda a Fausto, en un momento determinado, esos son memorias de Gino Bartali, que le cuenta al periodista Jean-Paul Olivier, Gino le cuenta que oye, después de haberle dado la rueda al otro, oye un silbido de un neumático que se ha pinchado. Entonces vuelve la cabeza y entonces se encuentra los ojos de Fausto Coppi delante, que el silbido procedía de la rueda suya, y Fausto no hacía más que mirar alrededor en busca de un gregario para que le dejara una rueda, y no había ninguno. Entonces apartó su mirada, dice Gino Bartali, apartó su mirada como si no quisiera verme a mí. Había un sol cegador. Bajé y me acerqué a él con una rueda en la mano. No dijo una palabra, y yo tampoco abrí la boca. Todo sucedió en medio de un silencio impresionante.
O sea, esto era Vicente, un poco como, fíjate, como el Far West, ¿no? Sí, no nos podemos ni ver, sí, pero cuando hacemos un duelo esperamos a estar colocados ahí.
Sí, pero claro, es que aquí no había ni pistolas, ni había muertos, más que deporte.
Pero qué señorío, qué principios y qué respeto.
Es increíble. Y en cuanto a última imagen, porque creo que estamos mal de tiempo, sí, y esto es lo que viene a la imagen. La imagen esta, que yo la tengo puesta en un sitio, en mi casa, en un sitio preeminente, pues es una imagen en la cual se ve a Fausto Coppi dándole un bidón a Gino Bartali. Y pasó en el Tour de Francia del año 49, en plena ascensión al Obisque. Fausto Coppi acababa de coger a Gino Bartali. Van pegados. Coppi agarra su bidón, bebe y se lo pasa a Bartali. Y le dice, puedes beber, aún queda.
Esto realmente sí que son historias del ciclismo, Vicente. Como siempre, nos has maravillado con esta narración de historias vivas y muy vivas del ciclismo, en este caso italiano. Nos dice que estamos fuera de tiempo, como siempre. Antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Barraix, Serra. Hora de salida, 8:30 de la mañana, un total de 100 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta excursión ciclista. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, gracias por estar con nosotros en este programa. Te emplazamos para la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.